A partir de este momento comienza.
Muy contento de poder comenzar con ustedes.
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
Quebrantados. Un espacio de estudio a la luz de la palabra de Dios.
Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantados. Estamos acá junto con Diego, junto con Flor, listos para comenzar un nuevo programa, para continuar los mensajes, los 7 mensajes a la iglesia en este tiempo del fin en el que estamos viviendo, para prepararnos para la segunda venida de nuestro Rey. Muy buenas tardes, Flor. Muy buenas tardes, Diego. Bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, Milo. Buenas tardes, Diego. Así es, estamos aquí para continuar con el mensaje a las 7 iglesias. Así que, bueno, comenzamos sin mucho preámbulo.
Men, sí, igual yo, muy buenas tardes. No pude estar ahí hoy, pero igual a la distancia. Para traerles este mensaje, ¿no?, de las 7 iglesias, como se han estado siguiendo, es un mensaje maravilloso. Estos mensajes a todas estas iglesias han sido muy importantes porque son sempiternas, son para todas las iglesias desde el momento que han sido dadas en adelante, ¿no? Y entonces llega para nosotros, para la iglesia de este tiempo, para la iglesia viva en cualquier parte del mundo. Y el día de hoy nos toca lo que sería ya en Apocalipsis, en el capítulo 3, la iglesia de Sardis, ¿no? El mensaje a Sardis. Así que podemos empezar ahí.
Amén. ¿Te parece si lo ponemos en pantalla el mensaje que se va a estar compartiendo el día de hoy? Y por supuesto, los que nos están escuchando pueden agarrar su lápiz, su papel, su Biblia a mano, y vamos a poner en pantalla el primer mensaje, que está en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 1. Lo ponemos en pantalla. Dieguito, no sé si lo puedes leer ahí.
Bien. Perfecto. Sí, bueno, entonces lo voy leyendo. La palabra dice así en Apocalipsis 3:1. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, en el versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Amén.
Y bueno, este es el mensaje, ¿no?, a la iglesia de Sardis, solo para hacer un pequeño resumen de las otras de los otros mensajes. Como ustedes saben, el apóstol Juan estaba en la isla de Patmos, estaba en la isla prisión, una isla realmente donde mandaban a ser esclavos y a trabajar forzadamente, y donde nunca nadie se escapaba. Y de ahí tuvo la revelación de lo que es Jesús, tuvo la revelación de su gloria y de cómo iba a venir, y el Señor, por supuesto, le dio todo el libro de Apocalipsis. Y empezó justamente el libro, empieza en el capítulo 2 hasta el versículo 3, con mensajes de Dios mismo a través de Juan y a través de sus mensajeros a las 7 iglesias de Asia. Las iglesias que después de Éfeso, como había sido por Pablo fundamentada, como dicen Hechos, en el libro de Hechos fue predicado sobre toda Asia el Evangelio, y que pensamos que desde ahí donde nacieron estas iglesias. Y que por supuesto es un mensaje para no solo esas iglesias, porque son distintos tipos de iglesias, pero que si no, es un mensaje para todas las iglesias, y que podemos encontrar y podemos ver que muchos y muchas iglesias pueden caer en distintos en estas distintas 7 categorías, ¿no? Hemos visto ya la iglesia Éfeso.
Ya no puede caer en las distintas denominaciones de estas iglesias, indefectiblemente.
Y lo que nosotros tenemos, exacto, que entender es de que vienen advertencias, ¿no?, para los diferentes más que características o denominación, tal vez el estado espiritual en el que se encuentra cada una de las vidas al momento de escuchar los mensajes de la iglesia, y es espiritualmente en qué lugares se encuentra la iglesia de Cristo. Algunos se encuentran en Pérgamo, algunos se encuentran en Tiatira, algunos se encuentran en la Odisea, algunos son de la Filadelfia. Y esta semana vamos a estar hablando sobre la iglesia de Sardis, los que están espiritualmente formando parte del pueblo de Sardis, ¿no? Por eso dice en el versículo 1 que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y lo pongo ahí en pantalla. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y está hablando de los siete espíritus de Dios que son enviados por toda la tierra. El Espíritu Santo de Dios, que viene con el espíritu de sabiduría, el espíritu de amor de Dios, el espíritu de inteligencia. El Espíritu de Dios que se mueve sobre toda la faz de la tierra está hablándole. ¿Y qué es lo que dice? Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras de la carne. Yo conozco las obras pecaminosas que estás permitiendo en tu vida. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Porque la vida del cristiano se refleja cuando vivimos en Cristo Jesús. Cuando tomamos nuestra cruz. Cuando hacemos morir por la fe nuestras obras de la carne, para que nuestra carne sea vivificada en Cristo Jesús, para que podamos hacer la vida de Dios vida en nuestra vida. Por eso dice que el Señor conoce nuestras obras. El Señor conoce tus obras, a los que están en Sardis, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Tú que tienes nombre de que conoces a Cristo, tú que tienes nombre de cristiano, tú que tienes nombre de cristiana, pero estás muerto en tus obras de la carne. Estás muerta en tus obras de la carne. El Señor te está hablando, te está pidiendo que te levantes y que seas vigilante, como dice en el versículo 2, que dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante del Señor. El Señor está pidiendo que afirmes esas obras de la carne que tienen que morir en la cruz del Calvario, porque también viene la muerte física. No solamente está la muerte espiritual, que es producto del pecado, la paga del pecado es muerte, la muerte espiritual, tener nombre de que vive pero estás muerto, pero por supuesto también viene la muerte física, ¿no?
Así es. También quisiera hablar de un versículo que seguramente lo han escuchado muchísimas veces, pero es bueno traerlo a colación para que entendamos más de manera cabal el mensaje de la iglesia de Sardis, que es Colosenses 3. Colosenses sí. 3 del 5 al 11. Y dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Amén.
Y creo que es crucial vincularlo con la carta a la iglesia a Sardis, porque está hablando de alguien que tiene el nombre de que vive, tiene el nombre de Cristo Jesús, digamos, en su frente. Dice: yo soy cristiano, y se identifica con, digamos, con los cristianos, va a la iglesia, se congrega, pero está muerto, está en muerte espiritual. Y como dijo Milo, primero viene la muerte espiritual y después viene la muerte física. Puede conllevar, ¿no?, la muerte espiritual, la muerte física. Y esto es lo que dice: que se despierte, que sea vigilante, que continúe en la carrera haciendo morir todo eso que nos
aún
ata.
Le queda por confirmar.
Exacto.
Todo lo que aún queda por ser confirmado, aquello que tiene que morirse por completo en la cruz del Calvario. Todo lo que forma parte del viejo hombre que tal vez te has rehusado o te rehusas a crucificar y no has estado crucificando, no has estado viendo, o tal vez has estado minimizando esas obras de la carne y te están dando muerte espiritual, ¿no? Te impiden vivir la vida en Cristo Jesús.
Y quizás por llamarte cristiano crees que tiene todo asegurado, pero no. Dice, estás muerto, estás en muerte espiritual, estás en tinieblas y no estás velando, ¿no? También hay que vincularlo con las vírgenes prudentes y con las vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes eran aquellas que llenaban sus lámparas de aceite, eran aquellas que estaban haciendo morir lo terrenal y que se llenaban del Espíritu Santo de Dios, de palabra, comían de su palabra, de manera tal que cuando vino el novio se pudieron ir con él, mientras que las vírgenes insensatas se fueron a comprar el aceite y el Señor no las reconoció cuando llegó. Y ese es el peligro espiritual para aquellos que se encuentran en Sardis.
Amén. Así es. Y pienso que es muy importante, ¿no?, ver ese versículo, como dice Flor, de nosotros que aún tenemos aliento de vida, que aún tenemos obras de la carne para poder crucificar. Porque como ustedes saben, si tenemos aún el aliento dado por Dios, tenemos oportunidad de entrar al reino de los cielos. Y debemos arrepentirnos. El tema está en la situación de Sardis, que el Señor les da una verdad muy dura en una carta donde les dice, yo conozco tus obras, como en todas las otras iglesias ha empezado así. Y les dice, tienes nombre que vives, en este caso a todos nosotros, sé que te dice ser cristiano, pero estás muerto. Y eso me lleva a mí, a una de las historias que más conocidas, ¿no?, que todos nosotros tenemos y que incluso las personas seculares conocen, ¿no?, acerca de él, de cómo era un hombre muy valiente, un hombre que destruía a todos sus enemigos y era muy fuerte, ¿no? Y se conoce toda la historia por el tema del cabello y se sabe de su caída. Pero hay una parte en la Biblia, en Jueces, y que quisiera ponerlo en pantalla, donde habla acerca de esto y nos dice en Jueces, en el versículo 16, en el capítulo 16, en el versículo
Jueces,
20,
capítulo 16.
Algo muy importante. Versículo 20, antes de ponerlo en pantalla, algo muy importante, porque antes de ponerlo en pantalla quería decir que él estaba con el Señor. Él venció a todos sus enemigos porque el Señor estaba con él. No era algo especial del pelo, sino que era un símbolo de que el Señor tenía un pacto con él y estaban cumpliendo ese pacto y lo estaba el Señor respaldando en todo. Hasta que él empezó a pecar, empezó a aceptar el pecado, empezó a ser tentado, y no solo fue tentado, sino que cayó en eso. Porque una de las cosas era que él no debía decir nada de esto para mucho más a sus enemigos que querían hacerlo caer. Pero lo hizo. Y el enemigo, y en nuestro caso el enemigo Satanás, a muchos de nosotros los está llevando por ese camino, porque recuerden que Satanás los hace, ¿qué es lo que viene a hacer? Viene a robar, a matar y a destruir. Y a muchos logra matar espiritualmente. Y esto es un caso que pasó. Este es un caso que pasó con Sansón. Y podemos verlo, y lo pongo en pantalla, ahora sí lo pueden poner, en el capítulo 16, en el versículo 20, después de lo que pasó todo, y él se despertó y le dijo a Dalila, Sansón, los filisteos están sobre ti, después de que le cortaron todo el pelo. Después de que la promesa se cortó y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que el yo soy el que soy ya se había apartado de él. Y es muy interesante esto porque muchos, muchos en este mundo, muchos en la iglesia cristiana, no saben que el Señor ya se ha apartado de ellos, porque siguen viviendo una vida religiosa, porque siguen como Sansón. Él sabía qué hacer, por eso dice, como las otras veces voy a hacer lo mismo. Y muchos de ustedes están viviendo en ese círculo, como las otras veces voy a orar, arrepentirme y voy a saber que estoy bien con Dios. Y muchas veces el Señor ya se ha ido, porque él está buscando un arrepentimiento genuino. Y por eso es que el Señor habla a las personas que están en esta iglesia y les dice y les recuerda: ustedes que dicen estar vivos, para mí, que yo soy el Señor, ustedes en realidad están muertos, como en este caso.
Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, de que Dios es galardonador de los que le buscan. Y si en nuestra religiosidad, en tu rutina religiosa, dejaste de buscar genuinamente del Señor, si lees la palabra por leerla, si tal vez oras pero no lo haces de corazón, hay muerte espiritual ahí, ¿no? Y nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que lo busquemos a Él de todo corazón. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, que verdaderamente estemos hambrientos de su presencia, que nos sintamos pobres en espíritu, no como que ya lo tenemos todo o ya tenemos todos los dones del Espíritu Santo de Dios, y tal vez algunos se sienten como que ya tienen en demasía, pero en realidad nos falta mucho y necesitamos manifestar esa necesidad de Dios en nuestro diario vivir, cada día, para que buscando de Él podamos encontrar el galardón que se encuentra en Él, en su presencia, para que podamos crecer espiritualmente y para que podamos vivificar esas obras muertas de nuestras vidas, que una vez crucificadas en la cruz del Calvario puedan ser vivificadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que gocemos de una nueva vida, ¿no?
Amén. Es así. Y también en esa rutina espiritual en la que quizás has entrado, quizás sos una persona totalmente disciplinada y tratas de congregarte todos los domingos, inclusive vas durante la semana y tratas de guardar ciertas conductas, no te alcoholizas, no asistes a fiestas, de repente tampoco hablas mal de una persona, pero sí entras a acumular toda una serie de pensamientos y los empiezas a tolerar, y es algo que está que corroe tu vida, que corroe tu corazón, y de repente pierdes noción de lo que es la gracia de Dios, ¿no? Porque por mucha disciplina que tengas y por mucha de que intentes ir todos los domingos a la iglesia, esa gracia de Dios no te abraza, no la sientes, y tu vida es un vacío espiritual y estás en peligro. Como dice la palabra, tiene nombres de que vives, pero estás muerto. Entonces yo creo que es también tratar de conectarte con la gracia de Dios, de hacer morir totalmente lo terrenal. Y ya no pasa tanto por una conducta, ¿no? Ay, bueno, pero si yo ya no bebo, si yo ya no
fumo, voy a fiestas,
ya no voy a fiesta, yo ya no me visto provocativamente, porque creías tal vez que eso era lo que te apartaba de Dios. Pero no, hay una cuestión de fondo que es la gracia, ¿no? Que nosotros somos salvos por gracia. Y cada día que pasamos en esta tierra es un regalo para nosotros. Es un regalo que el Dios vivo nos hace, y tenemos, como dicen los chicos, tenemos el tiempo de arrepentirnos de manera genuina. Y el arrepentimiento no es decir, bueno, voy a tomar la cruz, me voy a autoliberar y ya está. El arrepentimiento viene acompañado con un cambio totalmente de mentalidad, ¿no? De no dar por sentado que Dios tiene para ti la salvación, porque no es así.
Yo quería,
la estás buscando, ¿no? Pero no es que estás asegurado, no es de decir, bueno, yo ya hago todo esto y tengo la salvación asegurada, y si me llamo cristiano, exacto, y pues tengo la salvación asegurada.
Exacto, sí, no, es así, porque justamente hay esta creencia, ¿no? De que, bueno, he conocido al Señor, tengo la gracia ahora del Señor y listo, es para siempre. Y por supuesto que no son obras lo que nos salva, ¿no? Esa era la predicación de Pablo, no es por obras, sino por fe. Exacto. Pero para poder entrar en esa fe, tiene que haber un entendimiento claro del Evangelio. Por eso es que continúa en el versículo 3, del capítulo 3 de Apocalipsis, y eso sí lo podemos en pantalla, donde dice la palabra, Apocalipsis 3, versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, eso, y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y la primera parte de esto nos está hablando de las cosas que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Y qué cosas había recibido Sardis? Como hemos leído, no lo hemos leído, pero está en Hechos, de cómo la predicación de Pablo había llegado a toda Asia. ¿Y cuál era su predicación? Era esa, de que no es por obras, es por fe. Y que no es solamente que la fe viene así como un acto de magia, sino que nosotros debíamos, o inspiración, sino que nosotros debíamos no hacer ninguna obra sino ver, no hacer ninguna cosa sino ver a aquel que estaba en la cruz como la serpiente de bronce cuando Moisés la levantaba, y cualquiera que veía esa serpiente era sano. Y en nuestro caso, cualquiera que vea lo que el Señor ha hecho lo puede recibir de gracia. Pero cuando lo recibes de gracia, hay un cambio. Y eso es importante porque a veces no se predica mucho. Cuando uno recibe de gracia, uno nace de nuevo. No solamente puede ser que te digas, bueno, lo he recibido y ahora soy cristiano. Eso no sirve de nada si no hay una transformación de tu vida.
Una metanoia.
Porque el nacer de nuevo, claro, ahora ya eres una nueva criatura. Y si eres una nueva criatura en Cristo, entonces tiene que haber un cambio en tu vida. Y si no hay un cambio en tu vida, puede que estés viviendo una vida como las personas en Sardis, como Sansón, cuando el Señor se fue de su vida y él ni siquiera se había dado cuenta. Como las personas en Sardis que se hacían llamar cristianas y tenían nombre de que viven, pero estaban muertos. ¿Y qué peligro es cuando crees que el Señor está contigo, pero no te has dado cuenta de que él ya se ha ido de tu vida? Y por eso es importante volver a entender ese versículo 3, arrepentirse de las cosas que has escuchado y poder entender el mensaje del Evangelio para nacer de nuevo, para tener una nueva vida.
Y a mí me gustaría poner de nuevo el versículo 3 ahí en pantalla de Apocalipsis, el capítulo 3, que la palabra del Señor nos dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. El arrepentimiento, un cambio total de actitud, porque si no velas, si no te despiertas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Quién no sabe a qué hora viene el Señor? El siervo malo. No, la palabra en Mateo en el capítulo 24, en el versículo 45, cuando habla del siervo bueno y del siervo malo, y lo ponemos ahí en pantalla, control que ahí me confirme, ahí lo ponemos. Dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y el versículo 46 dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga lo haya haciendo así. ¿Qué cosa? Dando el alimento a tiempo, dando alimento espiritual a tiempo. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero el versículo 48 nos dice lo siguiente: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, ¿qué dice? Y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que este no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y ahí está también la hipocresía: tener nombre de que vives, pero estás muerto, ¿no? Ser un siervo malo que golpea a sus consiervos, es decir, que estás más pendiente de cómo tropiezan otras vidas antes de tu propio caminar con Cristo Jesús. Y por supuesto, no estás dando el alimento a tiempo, este alimento de la palabra de Dios, el evangelio del reino, para testimonio a las naciones, para que las personas puedan venir al arrepentimiento, al conocimiento de Cristo, y por supuesto, para que puedan conocer a nuestro Rey en amor. No, hay vidas que no están dando el alimento a tiempo porque piensan que su Señor tarda en venir y se preocupan en otras cosas, se preocupan en banalidades, no se preocupan en vestimentas, se preocupan en superficialidades que no edifican. Y aquí el Señor está pidiendo que se arrepientan, porque si no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio total de actitud genuino, pues el Señor ha de venir en una hora en la que ellos no se esperan y vendrá sobre ellos como ladrón. en la noche, sorprendidos en medio de las tinieblas, como dice la palabra, los que se sientan con los borrachos. Y no hablamos solamente de los borrachos, de los que se alcoholizan con el alcohol físicamente, sino también de la embriaguez espiritual, ebrios y no de vino, embriagados y no de sidra, llevándose por cualquier viento de doctrina en este tiempo del fin en el que se han levantado tantos falsos profetas y tantas falsas doctrinas que apartan al pueblo de Dios del evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Y nosotros tenemos que manifestar esto, sobre todo cuando vemos que nuestro rey está viniendo, que la profecía se está cumpliendo, que las señales de la venida de nuestro Señor Jesucristo son cada vez más claras, ¿no? Más contundentes y más reales, de nuestro Dios que mide la medida del tiempo, lo que mide el tiempo.
Amén, es así. Y bueno, cuando hablamos de borrachera, hablamos de esa confusión, ¿no?, que produce el alcohol, es esa confusión espiritual en la cual muchos están viviendo, y no solamente los que no conocen al Señor, porque sabemos que es algo bastante claro que si no lo conoces está en confusión, sino también dentro del pueblo del Señor, dentro de ese pueblo que tal vez se llame pueblo firme, que ese pueblo que se congrega, que supuestamente busca de él, está esa embriaguez espiritual. Entonces, este es un mensaje contundente para que todos velemos, porque nosotros, por supuesto, no estamos exentos de caer en eso.
Exacto. Y es así, porque esa embriaguez siempre es puede ser cualquier cosa. Puede ser, no solamente es alcohol, como lo han dicho, ¿no? Pero es buen ejemplo, porque el alcohol, cuando se toma de más, por ejemplo, apaga la parte prefrontal del cerebro, y es la parte en la que estamos más conscientes de las acciones, de las Exacto. consecuencias.
Del control.
Y es también, por eso, ¿no?, que, por ejemplo, del control, de todo eso. Por eso es que los niños, por ejemplo, hasta los 6 años de edad, no tienen esa parte desarrollada y se mueven solamente por la dopamina, se mueven por lo que les gusta, por lo que les llama más la atención. Pero cuando ya se genera esa parte prefrontal, ya entienden de consecuencia, entienden de otras cosas, de conciencia. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender que esa embriaguez, sea lo que sea, te está evitando darte cuenta de las consecuencias eternas. Porque en esta vida hay muchas cosas que van a llevar a que seas así, y no estamos exentos de caer. Por eso es que debemos ser vigilantes en todo tiempo. No debemos creernos superiores, ni debemos creernos que listo, ¿para qué voy a intentar siquiera? Debemos saber que la fuerza no es de nosotros, es del Señor, y que aún así a esta iglesia que estaba muerta, vean la gracia del Señor. El Señor les dice: acuérdate, arrepiéntete, porque aún había tiempo de que tengan vida. Y eso es algo muy importante.
Amén. Por eso la palabra dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Un cambio total de actitud. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿Por qué? Porque si tú no te encargas de purificar tu corazón, de darle muerte a la cruz, a esas obras de la carne que tienen que morir, que tienen que ser muertas en la cruz del Calvario, para que puedas venir a la vida en Cristo Jesús, para que no seas un cristiano nominal, un cristiano de nombre, para que no tengas nombre de que vives y estás muerto. A través del arrepentimiento, de este cambio total de actitud, el Espíritu Santo de Dios se va a derramar sobre tu vida para que te prepares, para que te apercibas, para que estés velando, para que estés despierto, para que la venida del Señor no te sorprenda como ladrón en la noche, ¿no? Y como dice en el capítulo 4, en el versículo 4, y lo ponemos ahí en pantalla, la palabra del Dios viviente dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor está hablando a esas vidas: que no se manchen las vestiduras, que guarden sus vestiduras en santidad, en la presencia del Señor, aunque vengan los problemas, aunque vengan las pruebas, las vicisitudes, las tribulaciones y los desiertos. No manchar nuestras vestiduras para mantenernos fieles, firmes al Señor, para que el Señor para que en el Señor podamos ver cumplir esa promesa de estar vestidos con vestiduras blancas y andar con el Señor, de ser tomados por dignos de andar con el Señor, ¿no?
Amén, amén.
Así es.
Es así.
Perdón, Dieguito.
Sí, perdón. Yo antes de... Yo tengo que irme por una cuestión de problemas personales acá. Pero antes de irme quería dar unas últimas palabras respecto a esto, porque es muy importante, respecto a las vestiduras blancas, ¿no? Bueno, el Señor siempre, incluso en esta iglesia que estaba metida, que estaba en pecado, que estaba al punto de no ser ni siquiera como la Odisea, que estaban un pie en el mundo y un pie en Dios, tibios. No, estos estaban muertos, ¿no? Aún así, y era la única iglesia en la ciudad, aún así habían personas que velaban, habían personas que estaban en vida y que el Señor no se olvidó de ellas. Y escribe esta carta para ellas también. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Y para entender un poco las vestiduras blancas, solo quería leer este versículo más, que es una de las primeras veces donde vemos esto en el Señor y que es importante en Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 2,
Mateo
al versículo
9,
3. Si lo ponemos en pantalla, es en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, capítulo el versículo 9, 2. Y bueno, perdón, Marcos, me parece que es, perdón.
Marcos
capítulo 9, 9, 2. Siempre me confundo con la Mateo y Marcos. Marcos 9, 2. La palabra dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Él escogió a estos discípulos para hacerlo, ¿no? Y luego viene el versículo 3 y dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y ahora, ¿qué significa esto para nosotros? En la transfiguración, cuando llevó a los discípulos ahí y se mostró en su gloria, se mostró en cómo él tenía todo eso ante los ojos del Señor y cómo realmente él era en su gloria, ¿no? Cómo era Jesús, tan blanco, unos vestidos tan blancos que no hay lavadora en este mundo que pueda hacerlos así de blancos. Se los mostró a sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el después de... Esto era para que lo entiendan después, por supuesto. Después, cuando murió en la cruz, el Señor nos entregó a nosotros su justicia. Nos entregó a nosotros su espíritu, su gloria y sus vestidos. Nos habla luego, ya vemos en el Antiguo Testamento, cómo es que nosotros venimos a vestirnos con otras vestiduras que no eran nuestras, eran del Señor Jesús. Y es por eso que nosotros no estaremos con nuestros vestidos, sino que tendremos los de Él, porque cuando Él venga, se llevará a Él mismo.
Amén.
Y podremos ser parte de Él. ¿Cómo? De esa misma forma. Como dice, y como ustedes acá en la congregación saben, seremos llenos de su gloria. Amén. De su sublime gloria. ¿Y cómo se mostrará eso? Como vestidos blancos, porque era la forma en que podían describirlo. Era la forma en que podían escribirlo, y eso simplemente significa la pureza misma del Señor. Así que bueno, yo quería decir esas palabras. Yo me despido, por motivos personales tengo que salir, pero van a continuar este hermoso mensaje. Que el Señor los bendiga mucho a ustedes, chicos, y a todos los demás.
Amén, Dieguito. Amén, que el Señor te bendiga mucho. Estamos en contacto, hermano. Te mandamos un gran abrazo. Paz de nuestro Rey. Entonces, nosotros continuando con el mensaje, dice así, en el versículo 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y el versículo 5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, ¿no? Entonces el Señor promete vestiduras bíblicas, vestiduras blancas a todos aquellos que formamos parte de su pueblo. Entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y el Señor no va a borrar su nombre del libro de la vida. El Señor nos promete vestiduras blancas al que venciere, que esas obras de la carne, esas obras de muerte que están para morir, que tienen que morir en la cruz del Calvario y que nosotros no podemos darnos el lujo de seguir permitiendo en nuestro corazón, ¿no?
Amén, es así. Y bueno, hay que también tener en cuenta cada uno de los mensajes que han recibido todo este tiempo, porque convengamos que nuestro amado pastor ha venido predicando este tema de limpiar las vestiduras, este tema de perseverar, algo que es difícil en el camino del Señor, porque el camino del cristiano no está libre de vicisitudes, no está libre de tribulaciones, no está libre de desiertos, pero aún así debemos perseverar en él. Entonces, por eso dice, el que venciere, y para vencer hay que perseverar, y para perseverar hay que permanecer en él, y esa es la clave para nosotros, ¿no? Que estamos en el camino y que a veces nos sentimos cansados, a veces nos sentimos acorralados por el enemigo, a veces nos sentimos apocados, amedrentados, pero tenemos promesas en él, y aquellos que tratan de conservar sus vestiduras blancas, que tratan de tomar la cruz cada día, y más allá del desánimo que nos puede sobrevenir, porque el desánimo es algo común en nuestra vida, por así decirlo, en el camino, en el cristiano, pero si perseveramos, el Señor nos promete que estaremos con Él y que no borrará el nombre, nuestro nombre, del libro de la vida. Y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si aún tienes oídos para escuchar, si aún tienes un día más para agradecer, pues levántate, agradece al Señor, arrepiéntete, y que con ese arrepentimiento venga, por supuesto, la metanoia, el cambio de mentalidad, el cambio de actitud, el cambio de perspectiva para perseverar en el camino, para ya no tropezar, para no estar tirado en el camino y hacer tropezar a otros también, ¿no? Porque convengamos que muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestra vida está siendo como chequeada por otros. Otros están viendo nuestras actitudes, lo que hacemos, y podemos ser también piedras de tropiezo para los más pequeños.
Amén. Y es importante que nosotros podamos discernir esta palabra. El Señor está prometiendo vestiduras blancas a aquellos que todavía están en pecado, a aquellos que todavía están en muerte espiritual, a aquellos que todavía están tolerando obras de la carne, iras, pleitos, disensiones, blasfemias, desánimo, como mencionas, depresión, angustia, amargura, ansiedad, porque la palabra también dice que debemos echar toda nuestra ansiedad en el Señor, descansando en Él. Ha llegado el tiempo de que mueran estas obras de la carne. ¿Para qué? Para que nos apercibamos del tiempo en el que estamos viviendo, para que podamos despertarnos, para que podamos llenar nuestras lámparas de aceite, para que podamos sufrir una transformación plena en Cristo Jesús y podamos esperar su segunda venida con vestiduras blancas, sin nada de qué avergonzarnos, como dice, ¿no? Porque son dignas, con vestiduras blancas, porque son dignas. Habla de dignidad, ser dignos de escapar de lo que viene y de lo que está por venir, dignos de que la segunda venida de nuestro Señor Jesús no nos sorprenda como ladrón en la noche, ¿no? Que la venida de nuestro Señor no nos sorprenda como ladrón en la noche. Y creo que ese es el eje del mensaje del día de hoy, ¿no? Flor, no sé si tienes algo más para compartir. Yo creo que ha llegado ya el tiempo de ir cerrando el programa, ¿no?
Sí, así es. Lo que tengo para compartir es volver a insistir. Sé que con la insistencia a algunos les puede entrar, a otros no, porque quizás se encuentran como muy alejados del Dios vivo, pero por favor, velen por su estado espiritual, por su vida espiritual, que quizás algunos están muy cómodos en ese limbo, en esa zona gris, pero el Señor advierte duramente para aquellos que se aparten, porque su segunda venida está cerca, está muy, muy cerca, mucho más cerca de lo que muchos tal vez quisieran. Pero es importante de que velen, de que se arrepientan, de que busquen el cambio de perspectiva, el cambio total de actitud, que se alejen del pecado, que se alejen no solamente del pecado, sino de todo aquello que los puede distraer del camino del Señor. Porque en nuestra vida diaria nos ocurren tantas cosas, y todas esas cosas que nos pueden ocurrir, problemas, rutina, lo que fuera, nos pueden ir apagando y apocando. Y es hora de que realmente despertemos, de que tengamos en cuenta al Señor, de que mientras se diga hoy sea un día para adorarlo, para hablar con Él, para rendirse a Él y para tener en cuenta de que la gracia del Señor nos puede alcanzar aún en el pozo más oscuro en el que nos encontremos.
Amén. Yo quisiera, para cerrar, compartir la palabra de Primera Tesalonicenses en el capítulo 5, desde versículo 1 en adelante, para que aprendamos a velar, ¿no? Y lo ponemos ahí en pantalla y la palabra del Dios viviente nos dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, ¿no? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y esta palabra es para nosotros, porque no somos de la noche ni de las tinieblas para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Y como vemos en la misma palabra, en el mismo mensaje a Sardis, el Señor ha de sorprender como ladrón a los que tengan nombre de vivos y estén muertos en sus pecados, a los que no estén tomando su cruz diariamente, a los que no estén crucificando sus obras de la carne y buscando perfeccionar su santidad en el temor de Dios. El Señor hoy los está llamando al arrepentimiento, para que puedan gozar de las vestiduras blancas, puedan ser tomados por dignos de caminar con el Señor, de formar parte de su cuerpo, de su iglesia. Como decía el Dieguito, el Señor vendrá y nos tomará a sí mismo, seremos parte de Él, estaremos revestidos de su gloria, pero solamente podemos y vamos a poder obtener esto crucificando nuestra carne, dándole muerte la cruz a las obras de la carne y perfeccionando nuestra santidad en el temor de Dios, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que tenemos para el día de hoy, y por supuesto todavía nos quedan después el mensaje a Filadelfia, el mensaje a la Odisea. Son otros dos capítulos que tenemos pendientes con Quebrantados. Sin embargo, hasta aquí es donde el Señor nos ha permitido llegar el día de hoy, y aprovecho estos momentos para bendecir a todo el pueblo del Señor que nos ha estado escuchando ya en estos dos años de podcast que hemos estado transmitiendo, que han estado orando por nuestras vidas, por mi vida, por la vida de Flor, por la vida del hermanito Diego. Que el Señor los bendiga muchísimo y los fortalezca. Renovemos nuestro entendimiento, renovemos nuestra manera de pensar, nuestra perspectiva de las cosas, ahora que el Señor está viniendo, para purificar nuestros corazones, para prepararnos para la venida del Rey, para ser tomados por dignos de escapar de lo que viene, de lo que está por venir sobre la humanidad, porque solamente en Cristo Jesús vamos a poder encontrar un refugio seguro, vamos a poder encontrar el arca de salvación, vamos a poder encontrar una salida a toda esta gran tribulación que viene sobre la humanidad. Amados hermanos, que nuestro Dios vivo en Cristo Jesús los bendiga muchísimo, y ha de hacer hasta el próximo programa de Quebrantados. Paz de nuestro Rey, Jesús de Nazaret.
Hasta este instante, la Biblia no ha pasado, estuvimos con tu programa, Quebrantados.
3, lo que tenemos que entender es que cuando tomamos la Biblia,
será hasta un nuevo encuentro en la línea del tiempo. Para seguir conociendo más detalles de la Biblia, un tesoro real y verdadero.